Y en esta segunda parte de educación y comunidad, como les decíamos al principio, dedicando este programa a rendir tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre, cuya celebración tendrá lugar el próximo jueves, día 8 de septiembre. Para hablarnos de los distintos actos que se llevarán a cabo el miércoles 7 en la víspera, allí en la Ermita de la Caridad, en una vigilia en honor de la Virgen de la Caridad del Cobre, tendremos con nosotros, aquí en estos micrófonos, al párroco de la Ermita de la Caridad, el padre Juan Rumín Domínguez. Bienvenido, padre Juan Rumín Domínguez, y quisiéramos saber sobre esas actividades que se llevan a cabo esta próxima semana, los días 7 y 8 de septiembre. Padre Juan Rumín Domínguez.
Muchas gracias, un placer, estimado Demetrio, mucho gusto y una gran posibilidad poderme comunicar por este medio con toda esa audiencia, que es bastante, ¿verdad? Y tantas personas que aman a la Virgen de la Caridad en esta ciudad y tantas personas que quieren este santuario de la Ermita de la Caridad, donde ahora pues estoy como rector y me ha tocado pues la organización este año de las festividades. Y son festividades muy, muy particulares. Cada año es especial, pero este año es muy especial porque estamos celebrando los 50 años de haber llegado aquí a la ciudad de Miami, en la bendita imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre que veneramos aquí en la ermita. Son 50 años en que, de manera ininterrumpida, y miren que han pasado cosas en esta ciudad y nos han pasado huracanes por arriba, y nunca este pueblo ha dejado de celebrar esta gran fiesta. Por eso hemos tenido eventos muy, muy singulares. Por ejemplo, el pasado domingo la Virgen de la Caridad realizó una peregrinación, una procesión por la Bahía de Biscayne. Fue muy hermoso porque el sentido era que la Virgen de la Caridad bendijera a esta ciudad y a sus hijos e hijas, que un día dio abrigo a tantos y tantos que llegaron a estas tierras en busca de libertad. Y la Virgen de la Caridad vino con sus hijos exiliados, pero la Virgen de la Caridad encontró junto a sus hijos una acogida. Y ahora, vamos a decir de una manera recíproca, después de 50 años de presencia, a través de este acto simbólico que tuvo como nombre la Virgen de la Caridad bendice a Miami, pues quisimos hacer esta bendición especial de esta ciudad que nos acogió y que nos sigue acogiendo a nosotros y a tantos hermanos y hermanas de todos los pueblos de Latinoamérica que vienen a este país en busca de libertad y de mejores oportunidades, y que encuentran siempre aquí en la ermita su casa. En esa peregrinación, pues, tuvimos varios momentos importantes, como la bendición del Hospital Mercy y todos los enfermos de la ciudad, la bendición del ayuntamiento, donde estuvo también presente el alcalde Tomás Regalado, y a través de ese símbolo que es el City Hall de la ciudad, pues se bendijo a todos los que habitan aquí. También pasamos por el Marine Stadium, que por años acogió a la Virgen en su fiesta, y ahí oramos por los que ya no están, por todos nuestros familiares y amigos que participaban con gozo de estas fiestas y que ya están gozando de la presencia de Dios, ¿verdad? Llegamos al Downtown y llegamos a un lugar muy interesante, ahí en la boca del río Miami, donde se recuerda el primer asentamiento de habitantes aquí de esta ciudad de Miami. Y en todos estos lugares, tanto Monseñor Agustín Román como un servidor hicimos oraciones hasta llegar aquí a las 4 de la tarde, el domingo este pasado. Oiga, con un recibimiento tan impresionante, tantas personas, cientos de personas, esperando a la Virgen con pañuelos blancos y una orquesta, y fue tremendo eso. El próximo miércoles continuamos estas festividades. Ya estamos en medio de la novena, que inició el pasado martes 30 de agosto, pero el día miércoles tenemos una gran vigilia en honor a la Virgen de la Caridad aquí en la Ermita de la Caridad. Y sí me gustaría invitar a todos a participar, porque es una vigilia que todos los años ha tenido lugar y siempre vienen talentos de aquí de nuestra ciudad a cantarle, a ofrecerle su arte a la Virgen. Y este año hemos invitado a otros talentos que son también del gusto popular. Y vamos a tener personas aquí como Albita Rodríguez, Marisela Verena, Los Tres de La Habana, Mauri Gutiérrez, Carlos Oliva, Roberto Torres, bueno, una cantidad de cantantes que va, yo estoy seguro que mucha gente va a venir aquí a la ermita, porque es en honor a Cachita, la madre de todos. Va a ser muy lindo ver a estos artistas cantándole a la Virgen y cantándole a Cuba, cantándole a su cultura, a sus raíces. Así que les estamos invitando a todos a participar y ojalá que pues los tengamos a ustedes también aquí. Las escuelas Lincoln Martí están participando también en la misa del 8 de septiembre, porque vamos a tener un desfile de los colegios de esta ciudad y ese desfile va a ser abierto por la banda de música de las escuelas Lincoln Martí. Así que nosotros estamos muy contentos con tenerlos acá en ese día en el estadio, en el Bank United Center de la Universidad de Miami. Y va a ser una hermosa celebración de fe. A las 6 de la tarde se abren las puertas del estadio, de la arena, vamos a decir. Y a las 6:30 inicia el rosario. A las 7 de la noche empieza este desfile, que viene a ser iniciado con esta banda de música de los muchachos de las Lincoln Martí. Va a estar también el Colegio de Belén, que está cumpliendo 50 años aquí en esta ciudad, y otros muchos colegios, hasta que entre la Virgen después, ya casi llegada la hora de la misa, y a las 8 la Santa Misa, donde va a haber un número grande de fieles ahí participando.
Gracias, Padre Juan Rumín Domínguez, y será un gran gusto poder compartir estas actividades del 7 y el 8 de septiembre, el próximo miércoles y jueves, en tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Madre mía, virgencita milagrosa, eres caridad del cobre, si tú te paseas sobre de nuestra nación hermosa.
Y continuando, una escenificación histórica, un tributo a la fecha del Día del Trabajo.
Doce años antes de que fuese declarado fiesta nacional por una ley del Congreso, el Día del Trabajador surgió a iniciativa de un sindicato de carpinteros que logró convertirlo en día festivo y de descanso de los trabajadores norteamericanos de aquella época.
Peter McGuire, natural de Nueva York, y quien se unió a las filas de los obreros de América siendo aún un niño, fue el padre de esta iniciativa en honor de la clase trabajadora del país.
McGuire sugirió que este día festivo fuese conocido como Día del Trabajo y que fuese señalado para el primer lunes de septiembre, para que de esta manera estuviera en el medio de las otras dos fiestas nacionales, el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias.
Otros delegados presentes en la reunión aceptaron con entusiasmo la idea. Un comité fue organizado y pronto se hacían preparaciones para la celebración inicial del Día del Trabajo.
Aproximadamente dos años después del primer Día del Trabajo, los 26 delegados de la Cuarta Convención Anual de la Federación Americana del Trabajo, la cual tuvo lugar en Chicago, adoptaron una resolución que en su parte principal decía:
resuelto que el primer lunes en septiembre de cada año sea señalado como de fiesta nacional para los trabajadores, el cual nosotros recomendamos sea observado por todos los trabajadores, cual fuere su sexo, ocupación o nacionalidad.
Durante los próximos años, el movimiento sindical se dedicó a obtener legislación estatal para hacer el Día del Trabajo una fiesta legal. En 1887, el estado de Oregón aprobó la primera ley estatal, designando un día legal del trabajo, pero la fecha escogida fue el primer sábado de junio. En 1893, Esto fue cambiado para el primer lunes de septiembre. Y finalmente, 23 estados proclamaron el Día del Trabajo como un día festivo legal.
El Comité Laboral de la Cámara de Representantes presentó en mayo de 1894 un informe favorable sobre un proyecto de ley, haciendo el Día del Trabajo una fiesta pública legal.
En junio 26 del mismo año, la acción congresional en esa ley había sido completada y dos días más tarde, la medida fue firmada por el presidente Grover Cleveland.
Así, 12 años después que McGuire, ante la Central Sindical de Nueva York, presentara la primera idea de un día festivo para honrar a los trabajadores, la proposición ya tenía la aprobación del pueblo estadounidense, expresada a través de sus representantes electos en Washington.
Desde 1892, mucho se ha dicho sobre el Día del Trabajo. Una de las declaraciones producidas fue la de Samuel Gunther, presidente de la Federación Americana del Trabajo, en un editorial escrito 46 años atrás para el Federacionista Americano.
Aunque sus declaraciones pertenecen al siglo XIX, sus observaciones conservan actualidad. Escuchemos lo que en aquella época dijera el dirigente obrero norteamericano Samuel Gunther.
No hay ningún día en el calendario que sea un mayor acontecimiento o que se considere como una verdadera fiesta o que esté tan seguramente destinado a perdurar por siempre que el primer lunes de septiembre de cada nuevo año, el Día del Trabajo.
El Día del Trabajo difiere en todos los aspectos de cualquier otro día festivo del año. Todos los otros días festivos, en mayor o menor grado, están relacionados con conflictos o batallas, o con el poderío del hombre sobre el hombre, con la lucha y la discordia por la avaricia o el poder, con glorias alcanzadas por una nación sobre otra.
El Día del Trabajo, por otro lado, marca una época en los anales de la historia. Él constituye al mismo tiempo una manifestación de reverencia por las luchas de las masas en contra de las tiranías y las injusticias de todos los tiempos. Un ímpetus de lucha para los derechos del presente de los hombres, mujeres y niños de nuestro tiempo y de esperanzas y aliento para la obtención de las aspiraciones del futuro de la familia humana.
No está dedicado a ningún hombre, muerto o vivo, a ninguna secta, sexo, raza o nación. Está fundado sobre los más altos principios de la humanidad, tan amplio su alcance como el universo.
No fue entregado, pero sí conquistado por el movimiento obrero y establecido como día festivo antes que cualquier legislación estatal o nacional fuese dictada como ley.
Los trabajadores que marchan en las demostraciones del Día del Trabajo no señalan ninguna gloria marcial, ninguna dominación brutal o ninguna pompa guerrera o de conquista.
Estos trabajadores, continuó expresando el dirigente Samuel Gunther en su editorial, son en su esencia la manifestación de la creciente inteligencia de los trabajadores, quienes reconocen, entre otras cosas,
que la paz es tan esencial para el triunfo de la industria y el verdadero progreso como el aire es para los animales de respiración pulmonar.
Que la justicia para los trabajadores ha sido negada por mucho tiempo.
Que en medio de la civilización, al cierre del siglo XIX, males muy grandes y expandidos, tan bien conocidos que no necesitan mención, aún abundan.
Que si el hombre va a ser liberado en un futuro, una eterna vigilancia debe ejercerse.
Que la organización de los trabajadores debe ser proclamada, mantenida y extendida.
Que la educación para los educandos, así como para las masas, debe ser promovida y fomentada.
Que la agitación de los males debe ser continuada y los derechos negados reclamados con todo el celo y energía obtenidas por la devoción a una causa que es a la vez sagrada, noble, pura, loable, justa, sabia y humana.
Hoy, el obrerismo norteamericano, siguiendo su tradicional costumbre, en todo el país, celebra el Día del Trabajo con el inevitable regocijo que la existencia de una patria libre impone.
En este día cesan totalmente las actividades laborales de la nación. Fábricas, talleres, oficinas y centros de trabajo de cualquier tipo permanecen cerrados y silenciosos. El pueblo, en todos sus niveles sociales, celebra el día.
En Estados Unidos no se organizan desfiles ni concentraciones, ni hay entregas de pliegos de reivindicaciones clasistas a las autoridades, porque el nivel de vida del ciudadano que trabaja suele estar regulado de antemano por legislaciones y acuerdos que garantizan un disfrute de la vida perfectamente equilibrado por las inexorables determinaciones de la oferta y la demanda.
Cuba, donde en otras épocas el día era recordado en señal de solidaridad, hoy prevalece una clase trabajadora oprimida.
Hoy, el obrero cubano carece de derechos. Solo cuenta con las crueles obligaciones que la tiranía le impone. Ha quedado totalmente abolido el producto del esfuerzo de largos años de lucha obrero-patronales contenidas en conquistas sociales, tales como
derecho a asociarse libremente,
salario justo,
no ser despedido solo mediante expediente previo y justo,
seguro contra accidentes,
seguro de maternidad para la mujer que trabaja y esposa del trabajador,
jornada de trabajo de 44 horas a la semana con pago de 48 horas en el salario,
vacaciones remuneradas de un mes por cada 11 de trabajo,
seguro contra la incapacidad o vejez
y respeto a la dignidad plena del trabajador.
Ahora, todas esas conquistas han sido traicionadas y el obrerismo cubano proclama a toda voz su grito de rebeldía.
Los cubanos, al saludar el Día del Trabajador Norteamericano, elevamos nuestras plegarias al Creador, rogando por la eterna presencia de ese sol de libertad que ilumina el panorama norteamericano, a la vez que apelamos a la conciencia democrática del mundo libre en favor de nuestra amada patria, hoy cautiva en manos del imperialismo comunista.
El pueblo de Cuba, tanto el que en la isla esclava lucha por la liberación, como el que en el exilio aúna voluntades y no claudica, aunque hoy no puede compartir esta fecha con la misma alegría que la gran masa obrera norteamericana, confía en la victoria definitiva que permita a nuestra amada patria incorporarse al concierto de naciones libres y que propicie la derrota final en América al malvado sistema marxista-leninista.
Y para despedir este tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre, traemos los versos del poeta Ernesto Montaner en la plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre, en la voz de Otto Sirgo.
Señora, dulce madre del Hijo Omnipotente, tú que todo lo puedes, ilumina mi frente para que mi palabra te llegue sin desmayo, cabalgando en el potro luminoso del rayo. No en la parte del ala que mata y extermina, sino en otra, la blanca, el ala que ilumina. Dame tu luz, oh madre, que es la luz que redime para hablarte de un pueblo que solloza y que gime. Madre, a un pueblo que sangra le hace falta tu luz, porque es la misma sangre del Señor en la cruz. Escucha, dulce madre, la verdad transparente del tormentoso río que nos cubre la frente. Doce campanadas de un año que moría eran doce advertencias del monstruo que vendría. Eran doce rugidos de bronce que en el viento eran doce llamadas por el advenimiento del apóstol mentido, del falso redentor, el corazón de Judas, las barbas del Señor. Muy poco sabe el hombre de las cosas arcanas al descifrar mensajes de bronce en las campanas. Así sorprende el monstruo que ante todos asoma y trae sobre los hombros una blanca paloma. Hombros merecedores del ruin escarabajo. Jamás una paloma se ha posado tan bajo. Ciegas las multitudes le siguen con afán. Las multitudes nunca saben a dónde van. Buscan del paraíso perdido las virtudes. ¡Oh, trágico espejismo para las multitudes! Virtudes que quisieran hallar en un encuentro, buscándolas por fuera, sin buscarlas por dentro, sin saber que las plantas se cubren de matices, porque hay aguas muy hondas que bañan sus raíces, y que las multitudes que olvidan sus virtudes engendran un tirano. Para las multitudes, ese tirano, ese que llega de repente con la paloma al hombro y un reptil en la frente, el que de pueblo en pueblo va sembrando la ira, el odio, el exterminio, la infamia y la mentira, el que todo lo roba, ambicioso y rapaz, a los ricos sus bienes y a los pobres la paz. El que le llama hermano soldado en ocasiones, al que después se enfrenta contra los paredones. El que hablándole a un pueblo de sus grandes verdades, le cercena de un tajo todas sus libertades. El que diciendo, ¿armas para qué?, al final hace de cada casa un pequeño arsenal. El que iza una bandera roja totalitaria por sobre la que luce la estrella solitaria. El que aparta a los niños de Martí y de Maceo, y una hoz y un martillo les brinda por trofeo. El que no los prepara para ser ciudadanos, porque los quiere viles, los quiere milicianos, delatores, que entreguen hasta su propia madre como él, que no respeta ni la tumba del padre. Así sacia sus sedes en la sangre que estanca el diabólico monstruo de la paloma blanca, el que bajó a los llanos desde la abrupta sierra para inculcar el odio, para sembrar la guerra, el que de las infamias marchará siempre en pos, enemigo de todos y enemigo de Dios.
Señora, por la sangre del Hijo derramada, pon tus manos divinas en la patria angustiada. Perdónalos, oh madre, si te olvidan aquellos que más te necesitan. Tú no te olvides de ellos. Virgencita del cobre, nuestra santa patrona, en el nombre del Padre y del Hijo, perdona y enséñanos a todos a perdonar. Que un día, cuando florezca el huerto de la filantropía, cuando bajen las aguas de la ruda tormenta, cuando en la tierra muda se proyecta y redenta la cruz aquella de la crucifixión, regresaremos todos al amor y al perdón haz el milagro, Virgen. Irrumpe en las corolas como la vez aquella que surgiste en las olas. Haz a los malos buenos y a los buenos mejores, como haces en las sombras brotar los resplandores, que cuando tus bondades nos envuelven en luz, eres más madre, madre del Señor en la cruz. ¡Salva Cuba, señora del amor verdadero! ¡Que hoy es Cuba, la patria, quien sangra en el madero!
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa especial dedicado hoy a rendir tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre. El próximo sábado los esperamos a esta misma hora, aquí en Educación y Comunidad.